Bueno, cambiamos de tema y si te parece nos metemos en lo que fue el reconocimiento a Nora Cortiñas que se realizó el día martes, que fue organizado en la Biblioteca Nacional, en la Juan L. Ortiz, en la sala Juan L. Ortiz, por el programa de Derechos Humanos de la Biblioteca a cargo de Graciela Blancat. No estuvo Horacio González, que dejó ahí un mensaje. Pero estaba lleno de gente, había sillas dispuestas para unas 120 personas aproximadamente, 60 de un lado, 60 de otro, mirándose, porque lo que había planteado Nora es que ella no quería un homenaje, que quería una
Sí.
especie de asamblea, un reconocimiento, un reconocernos a partir del disparador de decir cuándo la habían conocido a ella. Entonces, agarró el micrófono y fue pidiéndole a la gente que hablara, algunos pedían hablar, y así se fueron sucediendo diferentes testimonios. Escuchamos algunos de esos testimonios, por ejemplo, el del querido amigo Edu Nachman. Edu hace radio en La Tribu con el programa La Otra Oreja. Bueno, es integrante de Hijos, y nos gustó verlo bien después de algún problemita de salud que tuvo en este tiempo. Edu es un infaltable de la Ronda de las Madres de los jueves, siempre, siempre, cada jueves el tipo está allí, pero sin embargo, escucha, porque insiste a pesar de que lo rajaron en su momento.
Van pasando las madres, ahora Edu
Allá por
Nachman.
el 77, claro, yo era chico, pero era de los hijos de desaparecido, uno de los más grandes. Y yo la conocí a Nora cuando me echó de la plaza. Ya lo denuncié una vez. No prosperó, lo vuelvo a hacer. No, me echaba porque decía, no podés estar acá en la ronda, no solamente sos varón, sino que sos joven. El jueves pasado, después de la ronda, me guardé una empanada. No sé si compensa, ¿no es cierto? También debo confesar que ha dormido en mi cama en Chiapas. Claro, yo en el piso, pero no se cayó y antes de dar el abrazo al subcomandante insurgente Marcos, estuvimos comiendo y tomando rebeldías. Gracias, Nora.
Bueno, y así fue, ¿no? Edu fue uno de los primeros, pero iba pasando el micrófono y todos iban contando alguna cuestión que los vinculaba a Nora o que la mostraba a Nora en situaciones de apoyo, como el testimonio que vamos a escuchar ahora, como cualquiera de esos testimonios. Uno vio allí activistas de género, vio, por supuesto, activistas de derechos humanos, había integrantes de sindicatos, qué sé yo, Víctor Genaro, Fabio Basteiro, por nombrar solo algunos, y había también integrantes de comunidades originarias. Estaba por allí
Sí.
Félix Díaz y estaba Niro Cachiqueo, también allí.
Nilo Cachiqueo.
Y también estuve en el exilio y cuando
Ma
estuve
Mapuche
exiliado
que vive
en
en Los
México, en
Toldos.
California, estuvo en Noria varias veces y desgraciadamente no la pude ver porque yo no estaba en ese momento, pero la vine a conocer aquí en Buenos Aires hace unos cuantos años y empezamos a trabajar juntos y me enteré de toda tu lucha en favor de los pueblos originarios. No solamente comenzaste con los COM, sino mucho antes. Y te agradecemos un montón. Nos acompañaste hace 2 semanas en Neuquén. Hoy hablé con ellos, te mandan todo un gran abrazo. Y los indígenas desde Jujuy, pasando por Formosa, Misiones, en todo el país, te quieren mucho, te queremos mucho, tenemos mucho cariño, te agradecemos tu acompañamiento, igual que el acompañamiento del querido Osvaldo Valle, que está aquí, de Mirta y todas las madres que nos han acompañado en todos estos años de lucha, que han sido muy duros, y te agradecemos un montón. Somos realmente aliados tuyos, de los que queremos construir una nueva sociedad donde tengamos espacio, lugar, todas las diversidades, todas las culturas, que seamos no solamente respetadas, sino celebradas. Y te agradecemos mucho por toda esta solidaridad y esta amistad y tu cariño con toda nuestra gente. Los pueblos indígenas estamos con vos y vos estás con los pueblos indígenas, y eso es muy, muy fuerte para todos nosotros. Así que gracias, Nora. Creo que Félix se fue. Acá estamos de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires, Rosalía Chauque, otros hermanos, Jorge Fernández, que han venido a saludarte. Pero principalmente el Remu Ñanco hoy me dijo, por favor, dale a Nora un gran abrazo, que fuiste a defenderlo en el juicio ese histórico que se llevó a cabo en Zapala hace 2 semanas, y donde tuviste, por suerte, tu influencia fue muy importante, porque todos los 12 jurados te miraban continuamente qué iba a decir Nora, ¿no? Y Nora estaba ahí presente apoyando a los pueblos originarios, y eso fue muy fuerte para que el jurado finalmente absolviera a los inculpados que nos querían condenar a 15 años por tirar unas piedras. Así que bueno, eso es todo, Nora. Te agradecemos mucho, te queremos y estamos con vos y vos estás con nosotros. Un abrazo.
Bueno, ahí pasaba el testimonio de Nilo Cachiqueo. Antes había hablado Félix Díaz, que estaba también allí presente. Pero Nora cada tanto agarraba el micrófono y le ponía su impronta. Y bueno, todo el mundo lo sabe a esta altura, pero para aquellos que quizás no se la han cruzado nunca porque viven en otros puntos del país y nos están escuchando ahora en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sepan que Nora Cortiñas, que vive por allí por Morón, y que viene todos los días a la ciudad de Buenos Aires para diferentes actividades, viaja en tren en la línea Sarmiento y viaja en subte, viaja en transporte público en general, salvo cuando se la va a buscar para alguna actividad. Pero si ella tiene que manejarse por las suyas, tiene que hacerlo lo hace en transporte público. Nosotros alguna vez, los primeros programas de Oral y Público, el programa de los juicios que hicimos, los grabábamos en lo que era el Instituto Espacio para la Memoria, ahí a la esquina en una de las esquinas de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y un jueves, volviendo con Euge, nos la cruzamos en el subte. Nosotros veníamos con caras de cansado y con todos los equipos a cuestas viajando en el subte, y ella venía de la plaza porque era jueves, de la ronda de la plaza. Y entonces nosotros le dijimos, pero Nora, ¿por qué no pedimos el asiento? ¿Cómo vas a estar? Tenés casi 85 años, estás parada. No, pero mirá la cara que tienen los chicos, están todos cansados, vienen de trabajar, dejalos que se queden sentados ellos. Y se quedó ella paradita ahí agarrada del palo. Algo de eso cuenta, pero en otro sentido, porque sus viajes en tren están cargados de anécdotas y, por supuesto, de la lucha intestina que se da muchas veces en los transportes públicos por el asiento.
Bueno, sigo viajando en el Sarmiento, pero ahora reconozco que viajo mejor. Bueno, y hay un asiento que es para ancianos y para personas con discapacidad, pero les cuento una anécdota. El otro día subo al tren lleno hasta el techo, y entonces había un señor sentado, medio como adormecido, porque yo viajo en el tren de los hombres dormidos. Todos suben, cierran los ojos y se despiertan cuando el tren para en 11. Saludos a Pablo, besos. Bueno, y entonces yo digo, lo pido, no lo pido, y un hombre como de 40 y pico de años, 50 años, y le digo, señor, ¿usted no me podría dar el asiento que dice ahí que es para personas mayores, no? Bueno, y me mira así tímidamente, dice, estoy tan cansado. Entonces le dije, bueno, no importa, yo me quedo acá paradita. Entonces una chica que estaba al lado de él me dice, no, yo le doy mi asiento. Me dio el asiento, me senté al lado del hombre dormido. Cuando en una de esas el tren se llenó hasta el techo, sube, veo una mujer y veo dos patitas colgando. Tenía un bebito en UPA. Me levanto y le digo, no, no te había visto, vení, sentate. Y había 3-4 hombres alrededor. ¿Qué? ¿Usted se va a levantar? ¡Que se levante el dormido! Y yo le dije, señor, está cansadito el señor. Y dice, todos estamos cansados, señora, porque los que viajamos en tren a esta hora y venimos acá parados, todos estamos cansados. Que se levante el señor. Y me dio pena, se tuvo que levantar el señor.
Bueno, allí un segmento de los más simpáticos de Nora el otro día. A mí me sigue sorprendiendo la... la constancia en haber convertido el dolor que carga en las espaldas a aquellos que siguen buscando a sus hijos, que no, a ver, en el caso de Nora Cortiñas, que no sabe nada, no pudo reconstruir nada de la historia de Gustavo desde su secuestro, no sabe en qué centro estuvo, nadie lo vio, no tiene testimonios. Digo, si la situación de la desaparición siempre es fulera, por supuesto, en el caso de aquellos que no han logrado construir nada, es mucho más angustiante. Sin embargo, volver eso, una vida alegre, es algo que a mí, que no sé si podría, eso es lo que me sucede, ¿no? Cuando las escucho a muchas de las madres, pero a Norita en especial, que evidentemente reconvirtió ese dolor en la lucha cotidiana, ¿no? Esa es la explicación que yo no encuentro.
Sí, sí. Creo que igual, bueno, son cuestiones muy, muy personales para saber qué es lo que uno hubiera hecho en esa situación. Uh-huh. Pero lo que sí da admiración y da fuerza para decir, oye, ¿yo qué hago entonces? Es que a sus 85 años ande como anda, lo que vos comentabas. Uh-huh. Yo alguna de las veces que hemos estado juntos, después me tocó por ahí llevarla con el auto, y salía un día de una charla, que por supuesto también había ido, así en la casona de Flores, donde había habido una conferencia de prensa
por
los talleres clandestinos, por los chicos muertos en un incendio provocado. Y estaba, por supuesto, Norita. Entonces, cuando nos íbamos, ¿para dónde vas? Te llevo. No, yo me tomo el tren, después tomo el subte, porque todavía no sé qué salió de ahí, todavía no sabía qué tenía que hacer. O sea que tengo que llamar por teléfono, por ahí me voy a la oficina, me dice. ¿Y dónde la oficina? Hasta Piedras. Ahí en Piedras y Avenida Mayo tienen eso, la casa. Uh-huh. Te llevo. No, no, me dice, yo me voy, tomo el subte. Le digo, bueno, déjame que por lo menos te alcance hasta el subte. Bueno, vamos en el subte y te... pero me dejás ahí en el subte, yo después me tomo el subte, voy tranquila, no tengo problema. Y otra de las cosas que yo, hablando, el martes yo no agarré el micrófono, ¿no? Pero yo recordaba cómo la conocía Norita, que yo a Norita la conocemos todo de su lucha de la dictadura. Uh-huh. Pero personalmente creo que yo la primera vez que tuve algún contacto con ella, me parece que fue en un programa también especial que hizo la Retaguardia allí en el ex centro clandestino de Virrey Ceballos, ¿no? Y que de ahí ella se tenía que ir, por supuesto,
a la estación Darío y Maxi.
A la estación Darío y Maxi, porque se cambiaba el nombre de la estación Avellaneda por Darío y Maxi, y yo, como también iba ahí a cubrir, la llevé.
Claro.
¿No?
Claro.
Hacía un calor, era diciembre, era insoportable. Bueno, lo que tiene de bueno Norita, que si así en público es como es, cuando vas sentado con ella charlando en el auto, bueno, te cuenta cosas que son irreproducibles, sí, no la podés decir.
Es desopilante.
Después no la podés decir en público, porque se despacha tranquilamente para acá y para allá con todo aquel que sabemos la mirada que tiene de ella, ¿no?
Claro.
Y cuando llegamos a la plaza, a la estación, bueno, la acompañamos, ahí estaba el escenario, la estaban esperando, y había estaban ahí porque creo que todavía había algún conjunto cantando. Y bueno, vení, ahorita acompañamos, te acompañamos, vení, quédate acá, que hay sombra, te haremos una silla. No, 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 déjame que yo me quedo parada, déjame que yo me quedo parada. Pero sentate un poco, hace calor. No, no, y se quedó paradita ella ahí dando vuelta. Uh-huh. Bueno, la prueba es lo del martes, estuvo una hora y media parada. No, creo que se sentó dos veces o una vez, 10 minutos, 5 minutos.
Bueno, ese programa al que vos hacés referencia de Oral y Público, que grabamos ese mismo día,
sí,
en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo que ella llegó y nos dijo,
sí,
miren que tengo 15 minutos nada más porque me tengo que ir a la estación de Darío y Maxi. Pero sin embargo, cuando empezó a hablar y empezó a nombrar diferentes luchas, y no solo hablar, ese fue un día en el que habló especialmente mucho de su historia personal, pero también empezó a como a contar sus actividades y a hacer esto que hace siempre de poner de visibilizar otras luchas, se fue estirando, la fue estirando y obviamente nosotros encantados de que la fuera estirando hasta el límite. Una que pintó muy bien ese ser de Nora y ese ir de acá para allá, y no por casualidad, ha sido Ana María Cariaga. Ana es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres que fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz en los hechos ocurridos entre el 8 y el 10 de diciembre del año 77, cuando estaban juntando ahí la guita para una solicitada que salió finalmente el día 10, pero ya sin las madres, sin las monjas y bueno, sin un grupo de 12 activistas que se reunían allí, que fueron delatados por Alfredo Astiz, que se había infiltrado en ese grupo haciéndose pasar por un familiar, llevando a esas reuniones a una secuestrada de la ESMA a la que obligaba a acompañar y a acompañarlo y a guardar silencio, a Silvia Lavairú, que fue testigo en la mega causa de la ESMA. Bueno, Ana, después de la pérdida de su mamá, de Esther, que la estaba buscando a ella, además, para quienes no conocen esa historia, Esther Balestrino estaba buscando justamente a Ana María Cariaga, que tenía 16 años, que estaba embarazada y que la habían secuestrado. Después se supo estaba en lo que se conoce hoy como el Club Atlético. En algún momento Ana es liberada y se va al exilio en Suecia. En realidad pasa por algún otro país y después termina en Suecia. Pero Esther vuelve a la plaza y el resto de las madres le dicen, hey, ¿qué haces vos acá si ya apareció tu hija? Y Esther le dijo, yo me voy de acá cuando aparezcan todos, porque todos son mis hijos. Bueno, era un cuadro político, era paraguaya y había militado en el Partido Febrerista allí en Paraguay, y por eso fue una de las indicadas por Astiz para ser secuestradas, y bueno, sus restos aparecieron. Hoy están en la iglesia de la Santa Cruz y aparecieron hace algunos años enterrados como NN en el cementerio General Lavalle, en la bahía de San Borbón, porque fue víctima de los vuelos de la muerte. Y Ana entabló a partir de allí una relación especial con todas las madres que la adoptaron como su hija, pero especialmente con Nora Cortiñas, y escribió un texto que leyó el otro día que fue, bueno, que fue esto, escúchalo.
Anita Cariaga, espera, Anita Cariaga, a ver, ¿cuándo nos conocimos? Pero nada de alabanza, ¿sí? Bueno.
Una ráfaga con sus pasitos cortos y rápidos. Me tengo que ir, me tengo que ir. ¿A dónde vas, Nora? Allí donde la necesiten va. En cada lugar donde haya alguien que sufra, ella está. Como siguiendo el precepto del Che. 2. Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. De ser la costurera con su taller al fondo de su casa, se convirtió en la costurerita que dio otros pasos, pasito a pasito, y ahí va por la vida suturando heridas y tejiendo sueños, contrarrestando ausencias, estrechando lazos y llevando con su ética y su dignidad una palabra solidaria a la injusticia de la sinrazón. Las madres se dicen paridas por sus hijos. ¿A vos quién te falta?
Se preguntaban cuando se cruzaban en las colas de comisarías, cárceles, cuarteles, ministerios. ¿A vos quién te falta? A Norita le falta Gustavo. Nos falta Gustavo. A todos nos falta Gustavo. A la sociedad le falta Gustavo. Y desde esa falta, desde ese agujero profundo de la ausencia, salió al ruedo. Muchas veces sintió que nada alcanzaba ante lo infructuoso de esa búsqueda, en esa pérdida irreparable por ese hijo que no iba a volver, pero siguió igual. Muchas veces sintió que al convertirse en madre de Gustavo con mayúscula, descuidaba a Marcelo, a sus nietos. No hay manuales de cómo ser madre, padre, abuela o abuelo. Son afectos, son construcciones, son funciones incompletas, pero se inventan desde los sentires más hondos y originarios. Vos sos todo eso, Norita. Sí, pero siempre pienso que no pude jugar con mi nieta Lucía, los collares, como hubiera querido. ¿Me prestás tu collar?, le dijo a Norita Julieta, su bisnieta, hija del hijo de su hijo Gustavo. ¿Cuál collar?, le preguntó su bisabuela, ese que llevás siempre colgando en el cuello. Y Nora le dio a Julieta la foto de su abuelo Gustavo, padre de su padre Damián, esa que colgaba sobre su pecho en las vueltas sin fin de la plaza, en las vueltas de tu vida, Nora. Árboles genealógicos agujereados por el horror que las madres, como Norita, llenaron de contenido, de historia, dándole a la figura de la desaparición la magnitud que los personeros de la muerte pretendieron ocultar. No te culpes, Norita. En todo caso, las madres son siempre culpables, por definición. Ustedes supieron hacer con la función materna. Inventaron las madres con M de mayúsculas. Mayúsculas madres, esos son. Nora me dijo, tenés que decir cuándo nos conocimos. No sé cuándo nos conocimos, Norita. ¿No estás desde siempre vos ahí? Te juzgo tan eterna como el agua y el aire, como Borges juzgaba a Buenos Aires. No sé cuándo fue, seguramente en algún cruce de mi búsqueda, también eterna, de madres. Sí, Norita, andaba buscando madres por ahí y me crucé con una ráfaga, chiquita y enorme. ¿Cómo anda Nora? Por ejemplo, juntando gente. No vas a la plaza, tenés que ir a la plaza. Vengan a la plaza, ordena, sugiere, conmina. Y da cátedra, baja línea. Hace girar la perinola y les explica a sus alumnos de ciencias económicas lo que quiere decir todos ponen, todos toman. Los preceptos básicos de la economía política. Se escucha por ahí, esta Nora no para, o está mejor que todos nosotros juntos. Y ella sigue, pasa como un trompo y nos deja girando. Llega un acto, la invitan a hablar. Ah, no, yo no vine preparada para hablar, dice. Norita, vos no estás preparada para no hablar. Otra anécdota, la última. Salimos de un acto aniversario de familiares. Bueno, Nora, chau, nos vamos, yo me voy. No, pará, pará. Vamos un minutito a Los Inmortales a verlo a Carly que está ahí. Bueno, vamos. Bueno, Nora, yo me voy. No, pará, pará, que hay un locro por Cuba. Pero Nora, es la 1:00 a.m. Dale, dale, vamos. Y sigue andando, corriendo, trotando, dando saltitos de un lado para otro. De cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, practica. Bueno, Norita, va buscando y construyendo victorias. Por eso cuando se despide dice hasta la victoria, hasta la próxima victoria donde vaya. Siempre, Norita. Bueno, Norita, yo me voy. No, pará, pará. Sí, Norita, hoy 17 de noviembre, día de la militancia, tu día, el día de tu hijo, es el cumpleaños de mi hijo. Norita, ah, cierto, Pablito, lo tengo que llamar, tengo que darle además un andador para tu nieto, va a tener 15 años y no se lo voy a dar. ¿Se sigue usando andador? Tengo que ir a ver a los chicos, tengo que saludarla a Esther, ¿dónde está tu hermana? Ahí. Bueno, Nora, yo me voy, esta Norita, y cuando arma varios compromisos a la vez, que también sucede mucho, también tiene una solución. Bueno, Nora, yo me voy. Bueno, querida, Dios proveerá. Sí, Norita, será justicia.
Bueno, una exacta pintura de Ana María Cariaga, a propósito de Nora Cortiñas. Bueno, hay montones de testimonios, pero escuchá este de uno de sus nietos, de Damián.
Una de sus hijas.
Bueno, buenas noches a todos, cuánta gente. Primero, bueno, el orgullo, ¿sí? Y la alegría de que hayas aceptado este reconocimiento propio, que vos siempre por el otro, ¿sí? Creo que lo logró la flaca, ¿eh? Te habrá cagado a pedo bastante. ¿O no? Para organizar, ¿no? Bueno, a mí sí, ayer me llamó, vamos a lo cotidiano, y no, en 5 minutos, no sé por qué me retaste por varias cosas, sí. Como siempre. Bueno, pero muy contento de toda esta gente que te quiere, que te respeta, y lo que te digo siempre, ¿eh?
Te da un abrazo,
tres cosas,
Nora.
Siempre le pido tres cosas. Vamos a ir por el grado de más caso que me haces a menos caso. Primero, cuídate, cuida la máquina, hasta ahí. Pórtate bien. Y a ver si de acá en adelante sos un poquito más peronista.
A propósito de este pedido singular de Damián, de uno de los nietos de Nora, yo creo que cabe preguntarse, si Nora le hiciera caso y fuera un poquito más peronista, ¿estaría en todos los lugares en los que está?
No creo. Bueno, de hecho, ella dijo que junto con este Mirta Baravalle son las dos trotskistas.
No, ella dijo en realidad que le...
Que le dicen la trotskita.
Claro. Es más, lo dice...
La trotskita le dice.
Trotskitas, claro. Sí, además lo dice muy singularmente. No, ella remarca todo el tiempo su independencia. Es más,
sí, seguro,
yo también me pregunto, si fuera militante de algún partido de izquierda, cualquiera, ¿estaría en todos los lugares en los que está? Y también me respondo que no, porque... no estaría en un montón de lugares a los que ella va porque le parecen acciones buenas de estos últimos años del gobierno kirchnerista, desde los juicios hasta un montón de otras cosas, y sin embargo ella no abandona esos lugares, como sí han hecho muchas veces los partidos de izquierda, que por ejemplo de los juicios no aparecen más por los juicios la gran mayoría, digamos, no por supuesto no todos. A mí me deja esa enseñanza, su autonomía, que no implica falta de compromiso. Mirá si va a implicar falta de compromiso, que es la que le permite ser libre y reunir en ese espacio, como en otro día, cerca de 300 personas, entre los que había kirchneristas, antikirchneristas, furiosos, pueblos originarios,
sí, estaba todo.
Militantes de género, militantes sindicales, bueno, gente que va a votar en blanco, gente que va a votar a Scioli. Digo, había de todo allí. Uh-huh. Y todo eso lo puede reunir... casi diría que solo ella. Bueno, sobre el final, nosotros teníamos que terminar la transmisión, estábamos justo en lo que hubiera sido el horario de cierre del programa de Luis, de Otras Voces, Otras Propuestas, si hubiera sido una emisión normal, un martes normal. Mis compañeros me encomendaron la peor misión, que era ir a buscarla a Nora, que estaba rodeada de abrazos, o sea, había un círculo alrededor de ella, donde no se la veía a ella, pero estaba ella en el centro recibiendo besos y saludos de todos, como si fuera la novia o la quinceañera, digamos, de la fiesta. Y el círculo iba cambiando, pero yo no conseguía acercarme, hasta que apareció primero Cachito Fugman, irreconocible si te lo cruzas por la calle.
Totalmente, yo no lo conocí.
Sin la barba y con una gorra. Uh-huh. Por suerte está bien Cachito, pero bueno, no perdió la barba del camino. Parece que tuviera 20 años menos. Y el tipo escuchó que necesitábamos llevar la Nora y empezó a ser como un productor ad hoc y a decirle: Norita, los chicos necesitan cerrar la transmisión. Pero no alcanzaba, aun cuando Fugman es una voz escuchada por Nora, aparece la Chiqui Conder con el mismo reclamo: Nora, vení que los chicos necesitan terminar la transmisión. Al final, con esos dos productores de lujo, Norita se acercó y junto a otros periodistas también la rodeamos.
En realidad, también otra imagen de boxeo, ¿no? Era como, ¿viste cuando van los boxeadores saliendo de los camarines y van entrando para subir al ring, uh-huh, que van acompañados por todo ese grupo de gente y por ahí se paran porque lo saludan, porque lo abrazan, porque le dan la mano? Bueno, Norita era 2 metros que estaba de no era muy lejos que estaba de nosotros, uh-huh, pero no llegaba nunca.
No, pero igual conseguimos entre todos charlar con ella, sí, y además la charla fue sumamente interesante, deja un par de definiciones, uh-huh, políticas muy, muy fuertes para estos días. A ver. Bueno, aquí estamos para el cierre. Teníamos un productor de lujo, que es Cachito Fuchman. Estamos bien, ¿no? ¿Nos estás recibiendo bien, Nati? Pero estaba allí Cachito Fuchman, que después del accidente que tuvo está irreconocible, pero solo porque se quitó la barba. Solo por eso está irreconocible. Tratando de traerla a Norita para el cierre del programa. Así que ahora esperamos por el cierre. Sí, sí. Ya viene Norita. Y con esto vamos a cerrar esta transmisión especial de La Retaguardia, que comenzó cerca de las 18 desde la Biblioteca Nacional, tomando parte del Tengo una Idea de Carlos Morquio y de otras voces, otras propuestas, que si fuera un martes normal debería estar llegando a su cierre, a su último bloque. Hay ya un coro de gente, la Chiqui Conder.
El difícil oficio de estirar, ¿no? El difícil oficio de estirar cerca de 2 minutos hasta que llegara Norita.
Una suerte de grupo de productores de lujo que, aunque no pueden evitar que le sigan dando besos, nos han traído a Nora Cortiñas aquí al lado. A ver. Bueno, no vamos a poder evitar que te sigan saludando en tu cumpleaños de 15, porque este era tu cumpleaños de 15, ¿no?
Sí, no, es para superar la crisis de los 85. Es terrible, ¿viste? Llegás a 85, ¿qué voy a hacer con mi vida?
Y además haciendo toda una gala de tu enorme memoria, preguntándole a los demás si se acordaban cómo te habían conocido, que la mayoría no se acordaba y vos sí.
Bueno, mira, la verdad que fue una reunión linda, porque fue un reencuentro. No es un acto de homenaje esto. El homenaje es a los desaparecidos y a los que no están. Que yo ni sé si lo dije al final, en el principio. No sé, no me acuerdo. Venía con la idea esa, que era el homenaje, era para ellos. No para, ni para mí ni para las madres. Y un reencuentro, ¿viste? Porque además está Nair, María Rosario, Mirta. Era una alegría. Así que bueno. Y después con todas las líneas políticas había acá. Además de que yo estoy muy contenta que fue en la biblioteca.
Bueno, eso es una cualidad tuya, porque quizás no a todos le puede pasar lo mismo de reunir, por ejemplo, en este momento tan particular, gente que va a votar a Scioli, gente que va a votar en blanco.
Sí, sí, efectivamente. Y yo poder tener mi independencia y seguir a este camino. Y por eso vuelvo a repetir que gane quien gane, no hay que pensar que acá se paró la lucha. Acá sigue. Lo que tuvimos, conseguimos, lo vamos a defender. Y después todo lo que falta mucho, lo vamos a salir a buscar y lo vamos a pelear. Va a ser más difícil, regular, no importa, vamos a estar en la calle todos juntos. Y más juntos que ahora.
Vos decías que dijiste por ahí en un momento, eso que van a leer mañana, yo no estoy de acuerdo, porque mañana va a haber un pronunciamiento de organismos.
No fui consultada, no estuve de acuerdo cuando lo leí y yo no quiero perder mi independencia de voto. Entonces yo no apoyo ni critico a ningún candidato. Mi voto es secreto, lo quiero respetar y quiero seguir siendo independiente. Así que ya desde ya aviso que dentro de los organismos, bueno, se hizo un comunicado Y bueno, todas las madres nos pensamos iguales. Gracias a Dios, respetamos la democracia.
Para que la lucha siga, muchos jóvenes se han sumado, también dijiste.
Sí, muchos jóvenes y nos acompañan en las marchas y tienen que ver con su conciencia política. Así que seguimos así, nos sentimos con muchos hijos, nos sentimos acompañadas y nos sentimos que hay mucho para hacer en la Argentina. Y no nos asustemos de nada. Todo lo que hay en el camino, todo, si enfrentamos una dictadura cívico-militar religiosa 9 años, nada va a ser peor, nada.
¿Qué va a ser la fuerza que te mantiene? Que se habló mucho de eso.
El amor a mi familia, a mis hijos, a los 30.000 que me iluminan día por día el camino y a la gente que nos acompaña y que nos da la fuerza. Sin todos ustedes, los que estaban acá, sería imposible. No estamos en soledad. Vamos andando día por día, acompañadas, aunque no estemos juntos físicamente.
Norita, me llamó la atención antes, cuando estabas terminando, que dijiste, bueno, nos vemos la semana que viene o la otra. ¿De acá a la semana que viene pensás no ir a ningún lado?
No, pero la semana que viene, porque ahora llega el domingo y empieza otra semana distinta.
Pero tenés agenda para esta semana.
Sí, todos los días. No, todos los días tengo. Además, me olvidé de decir que el jueves los esperaba en la Plaza de Mayo. Y el otro jueves los esperamos en la Plaza de Mayo. Así que de 15:30 a 16 seguimos yendo a la Plaza de Mayo.
Nora, a ver, en cualquier otro acto de una militante de derechos humanos como vos, hubiera habido solo militantes de derechos humanos. Aquí había integrantes de pueblos originarios, luchadores de género, se me ocurren dos, había luchadores sindicales, y me parece que eso habla de lo que sos vos, caminando la calle todos los días con las causas que no solo tienen que ver con derechos humanos.
Sí, sí, bueno, los derechos humanos son todos. Los derechos económicos, sociales, culturales, de género, son todos. Y lo que aprendimos las madres es a defender todos los derechos humanos y que además se note y se vea que no es solo la verdad y la justicia sobre los 30.000 desaparecidos y contra las torturas. No, no, hay el hambre, es una tortura y es una violación a los derechos humanos. Yo hoy ahora no quise hablar de estas cosas porque quería cerrar así en este ámbito natural, normal. No quería hacer una arenga política que sonara a una posición, sino sencillamente cada uno que piense y después que vaya con su memoria o su conciencia a votar. Nosotros vamos a ir con la memoria. Yo voy a ir a votar con la memoria, ¿no? Y la conciencia política es el ejercicio de ir a votar. Así que bueno.
Igual te digo que le hablaste a más gente que a la que estaba acá, porque a través de lo que significa tu figura, un montón de gente que no pudo venir estuvo escuchándolo a través de la radio. Así que terminaste haciendo una arenga para más gente que la que estaba acá.
Bueno, gracias. 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 Chao, gracias a los oyentes y a todos los que siguieron.
Bueno, gigante. Gigante, Nora Cortiñas. Cualquier reconocimiento que se le haga sin dudas es poco y en este caso ha sido importante, no alcanza para agradecerle tanto viaje compartido y esa sensación de mitigar un poco la soledad que muchas veces se siente en algunas causas en las que quizás no se consigue masividad, digo, que haya mucha gente respaldando en las calles. Hay algunas otras causas en las que sí, uh-huh, pero en esas en las que no, cuando llega Nora con su pañuelo blanco y con todo lo que eso resulta como emblema, termina siendo eso, una como un poco lo que decías vos antes, una fuerza extra que te obliga a no decaer y a seguir, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Bueno, nos vamos. Te propongo que no nos vayamos solo con música hoy y que cerremos este programa con
con un poema de, con un cuento, perdón, del subcomandante Marcos, que Nora grabó en un disco, que se llama Sueña el viejo Antonio. Nosotros soñamos cada mañana cuando encendemos el Enredando, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un mundo mejor, con un mundo muy diferente a este, con un mundo casi al revés que este, y la llevamos a ella como bandera.
Y ya para el próximo jueves vamos a saber quién va a ser el que mande en Argentina. Bueno, perdón, me equivoqué, no mande, esté allí en la Casa de Gobierno por 4 años.
Bueno, nos encontramos mañana para seguir haciendo el Enredando. Un abrazo enorme.
Chao.
Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar, y construye más cárceles y cuarteles, y el sueño sigue desvelándolo. En este país, todos sueñan. Ya llega la hora de despertar.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.